Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Me basta con seguir en su regazo. A pesar de todo lo que gire, en la estepa sombría, sobre ti, la piedra del dolor. No podrán, amor nuestro, arrancarte los ojos, no podrán. Que estrangules los sueños, la esperanza. Que claven en la cruz la libertad de construir y trabajar. Que nos roben las risas de los niños, que quemen. Que destruyan, de la propia miseria, de nuestra gran tristeza. De la sangre pegada en nuestros muros, del temblor de la vida y de la muerte, surgirá en ti la vida nuevamente. Tú, vieja herida nuestra, dolor nuestro, nuestro único amor, me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil, disolverme, acabar y brotar hecha hierba de su suelo, hecha flor con la que acaso juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta con seguir en el regazo de mi tierra, polvo, azahar y hierba. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a un episodio más de El Árbol Rojo y damos la entrada a esta sesión con este poema de la poeta palestina Fadwa Tuqan. Ella fue una poeta nacida en Nablus en el año 1914, que es una ciudad del norte de Cisjordania en Palestina. Fue una escritora perteneciente a una distinguida familia de políticos colaboradores del gobierno jordano. En medio de la dura batalla sociocultural y política de su región, la poesía de Fadwa suscita la sensibilidad femenina, lírica, apasionada e intimista, en la cumbre del dolor y el sufrimiento de su nación. Ella fallece en 2003 en su tierra, como decía en su esperanzador poema, el que acabamos de leer, Me basta con seguir en su regazo. Y con eso le damos la bienvenida y abrimos este programa. María Alexandra, qué bueno que estés aquí con nosotros en la mesa de nuevo.
Hola Natalia, muchas gracias por esta bienvenida, por abrir también este espacio del árbol rojo con el poema. Y bueno, esto ya nos pone también en situación, un poco en contexto sobre la conversación que tendremos en esta tarde. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, también líder del semillero de investigación en literatura. Y bueno, hoy nos acompaña en el podcast de grabación y en la parte de grabación y de producción Paola Álava, a quien le agradecemos. Y pues también agradecemos a quienes nos acompañan en esta tarde a través de las distintas redes de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, también por los 1430 AM en Bogotá y por el Facebook y también por el canal de YouTube de Uniminuto Radio y el Facebook de El Árbol Rojo. Estaremos muy atentos a sus comentarios, también a las preguntas que puedan tener para nuestros invitados de esta tarde.
Y bueno, es que tenemos dos grandes invitados en el marco del Festival de Literatura de Bogotá, en donde el país invitado pues es Palestina. Y bueno, todos estamos a la expectativa también de conocer y de integrarnos cada vez más en ese saber, ¿no?, de un conflicto que lleva pues muchos años y es en un devenir histórico que a veces creemos muy lejano, pero no es tan cierto, ¿no? Tenemos esa empatía con estos territorios y con estas comunidades. Tenemos precisamente aquí a nuestro invitado Carlos Eduardo Cronfli, que es profesor universitario, abogado internacionalista, conferenciante sobre fenómenos culturales y conflictos internacionales, experto en Oriente Medio. Muchas gracias, Carlos, por estar en El Árbol Rojo. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y me encanta estar en el mundo universitario. es mi lugar natural.
Y bueno, tenemos también a nuestro otro invitado, Eric Arellana, que es conocido como Chico Bauti. Él es poeta, documentalista, fotógrafo y periodista para medios nacionales e internacionales, con amplia experiencia en investigación en el área de memoria histórica y verdad. Se destaca su trabajo como coautor junto al geógrafo español Fidel Miñoranse de la cartografía de la desaparición forzada en Colombia, relato siempre inconcluso de lo invisibilizado, presentada en Colombia y Europa. Actualmente desarrolla la iniciativa Imborrables, que es un mapeo web que a través de una narrativa transmedia evidencia la disputa territorial por la memoria en la ciudad de Bogotá en 5 casos representativos. Bienvenido, Eric, al Árbol Rojo. Creo que tenemos un problema de conectividad con Eric, pero bueno, luego lo estaremos también dando la palabra.
Bueno, queremos iniciar esta conversación, como bien lo mencionaba Natalia, muchas veces pues hablamos desde el desconocimiento, ¿no? No somos conscientes quizá de lo que está pasando, tenemos una mirada mediada por los medios de comunicación, ¿no? Sesgada un poco, y por eso queremos empezar, profesor Carlos, preguntándole cómo podemos ubicarnos desde Colombia en este, digamos, en el conflicto que en estos momentos tiene, digamos, como decía Natalia, un poco a la expectativa, ¿no? Y nos tiene pendientes de lo que sucede entre Israel y Palestina. ¿Cómo ubicarnos desde Colombia frente a este conflicto?
Bueno, la pregunta es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo, porque ubicados estamos hace mucho tiempo dentro de una realidad cultural que nos pertenece, que es el mundo cristiano y que se origina precisamente en Palestina, toda vez que el cristianismo nace allí, en Palestina, y si Occidente o la civilización occidental, dentro de uno de sus paradigmas, y quizá el más importante, que la define como cultura, se predica una civilización cristiana, pues tiene sus raíces y sus orígenes precisamente en el mundo de Asia, pero en el Asia occidental y precisamente en Palestina. Jesús nace en Belén, luego su familia pasa a Nazaret, luego ellos van a migrar por unas circunstancias de la vida que están muy bien narradas en la historia del cristianismo hacia Egipto, y luego Jesús va a regresar a Jerusalén, en donde terminará siendo crucificado, entre otras cosas, por orden de quien en aquel entonces fuera el gobernante del Israel antiguo, en ese momento del Israel antiguo. Pero no con eso estoy diciendo que el conflicto actual sea un conflicto antiguo o que tenga toda esa antigüedad. Al contrario, es un conflicto, el conflicto actual entre Israel, el Israel moderno, y Palestina, el territorio palestino, la lucha por el territorio palestino, es un conflicto completamente contemporáneo. Es más, más que contemporáneo, incluso coetáneo, es un conflicto que se está viviendo en la realidad presente y que se origina precisamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que las fuentes de ese conflicto tiene dos momentos muy importantes. Al término de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco pierde la Primera Guerra Mundial. Quienes ganan la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses, van a tomar el territorio de lo que le pertenecía al Imperio Turco y se van a repartir esos territorios como protectorados, el protectorado francés y el protectorado inglés. Palestina va a quedar en el marco del protectorado inglés. En 1947, una vez creada la Organización de las Naciones Unidas, que se crea en 1945, justo al término de la Primera Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas, el primer acto político de Naciones Unidas es crear, con una resolución, la resolución 181, crea, partiendo el territorio palestino en dos, crea un territorio para los judíos y crea un territorio para los palestinos. Hay una anécdota que cabe contar aquí que es muy interesante desde el punto de vista político, y es que Colombia, por ejemplo, que es uno de los países fundadores, creadores de la Organización de las Naciones Unidas, no votó la partición de Palestina por considerarla no solamente injusta e innecesaria, sino altamente inequitativa para los nativos de allí que eran los palestinos. ¿Por qué se crea el Estado de Israel moderno? Porque en Europa, en el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y más aún durante la Segunda Guerra Mundial, en todo ese periplo, el mundo europeo cristiano persiguió al mundo europeo judío. Era una persecución entre europeos, unos cristianos, otros judíos, y eso llevó, pues es catastrófico, pues los llevó al holocausto, al famoso holocausto, y ese holocausto pues generó un montón de muertes sobre esa población, no solamente los judíos, también todas aquellas poblaciones que no pertenecían a la identidad en la formación de los estados nacionales de Europa, y precisamente dentro de esa realidad pues se crea el Estado de Israel, pero se crea para resolver un problema europeo de un conflicto de religiones en Europa, pero se creó en el Medio Oriente. Los palestinos nada tenían que ver con esa problemática occidental, y sin embargo, por la fuerza de la resolución de las Naciones Unidas, con el apoyo de las grandes potencias de aquel entonces, Inglaterra a la cabeza, Francia secundando y luego Estados Unidos, tuvo que terminar cediendo por fuerza su territorio. Obviamente nunca estuvieron de acuerdo con la partición de su territorio y desde ese momento pues han estado en resistencia. Es como si partiéramos nuestra casa en dos y al advenedizo, al ocupante, al que nada tiene que ver con nosotros, nos quitan la mitad de nuestra casa y además por una escritura pública, el Estado decide que a ese que no tiene nada que ver con el esfuerzo que yo he hecho por comprar mi casa y por tener mi casa, me la quitan para darle la mitad al otro. Y desde entonces andamos enfrascados en esa guerra, unos luchando, haciendo resistencia contra la ocupación de Israel y otros ocupando cada vez más territorios.
Yo creo que este contexto que nuestro invitado nos hace también es una invitación para que nosotros, nuestros oyentes y los que estamos conectados hoy, sigamos, ¿no?, también entrando cada vez más en las capas de profundidad que tiene, digamos, este conflicto político, social y cultural que nos has marcado, y te agradecemos mucho por eso. Ya tenemos a Eric en pantalla. Bienvenido, Eric, al Árbol Rojo.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muy contento de estar acá en nombre del festival, de la Fundación Fahrenheit y de todo el equipo de apoyo que está impulsando este festival de literatura que rinde homenaje a la literatura palestina y también vamos a rendir homenaje a algunos poetas colombianos.
Muchas gracias, Eric. Queríamos continuar pues esta conversación y este diálogo aquí en el Árbol Rojo, precisamente con ese lugar de la literatura en este contexto que el maestro Carlos Eduardo nos ha hecho, ¿no? Que es un contexto político y social. ¿Cómo entra entonces la literatura ahí, la literatura palestina? No sé si nos puedas contar un poquito.
Sí, pues precisamente la literatura es un reflejo de todo un pensamiento, de un sentimiento. A mí me gustaría empezar con un pequeño texto de Mahmoud Darwish que habla precisamente de por qué se escribe poesía en Palestina. Nosotros le tenemos como invitado en el festival este año y pues el texto que quiero compartirles habla un poco desde esa situación que ha escrito el profesor Eduardo, en el sentido en el que si a ti vienen y se te roban la casa no te queda mucho más que resistir, y la poesía ha sido un punto de resistencia. Entonces este pequeño texto se llama Nombrar las palabras silenciadas, es de Mahmoud Darwish. Es un poeta palestino. Dice así: la poesía de resistencia, tal como yo la concibo, es la presión del rechazo al hecho consumado, un instrumento total de movilización que debe llevar a la toma de conciencia de lo absurdo de este orden, de la necesidad de cambiarlo y de la posibilidad de ese cambio. Esta poesía puede a veces comenzar por expresar el dolor y el sentimiento de la injusticia, y a continuación la protesta, la cólera y el rechazo. Pero para que esta poesía alcance un efecto real, debe ser un acto con vistas a la transformación. Para esto, tiene que armarse con una ideología revolucionaria de contenido social. Puede entonces desembocar en la acción de masas. La poesía de resistencia es por su naturaleza misma una poesía revolucionaria, y que esta poesía sea una poesía de masas hace que todo esteticismo se encuentre desplazado. Al quitar el velo de la falsa estética, el poeta debe entonces penetrarse de la realidad a fin de evitar la retórica de la propaganda directa. Pienso que el criterio más elevado de la poesía de resistencia es, de manera global, la pureza total. La poesía de resistencia se caracteriza también por una sensibilidad histórica muy fuerte, que es la manifestación de su apego a las raíces profundas que le ayuda a resistir, a justificar esa resistencia y a despreciar la injusticia pasajera en comparación con el poder de la historia. Creo que eso sintetiza un poco la pregunta que nos acabas de hacer.
Y preciso que precisamente, ¿no?, en ese texto que nos lees haces un énfasis, ¿no?, de la literatura de resistencia y cómo esa el adorno, lo estético, lo formal, el arte por el arte, que es el devenir de la tradición literaria en Occidente, pues va quedando relegado y se presenta una nueva forma de comprender esa literatura. En el caso, pasarte a ti, pues digamos, la voz, ¿cómo se entendería entonces esa literatura?
Es una literatura que es necesaria, es una literatura que nos llama al sentimiento de humanidad, a la solidaridad, es una literatura que nos invita a reconocer esa otredad, ¿no? Quizás esa que los medios han negado, que la política insiste en negar, en rechazar. Es la poesía de la esperanza también, no solamente de la resistencia. Es una poesía que nos invita también a reflexionar nuestro rol como seres humanos en medio de un contexto que es bastante violento, como lo explicaba el profesor, y que requiere también que otras palabras también sean sumadas a este grito por la vida. Creo que es lo que está haciendo el pueblo palestino, es invitarnos a solidarizarnos con la vida.
En ese sentido, también a propósito de lo que nos, del contexto, ¿no?, que nos presentaba el profesor Carlos Eduardo, hay también una pregunta, ¿no?, que se teje con esta de la literatura, pero en términos generales, y es cómo, o sea, ¿qué debemos tener en cuenta para que esto que se nos muestra no nos haga caer en unos sesgos y en una, digamos, en una insensibilidad frente a la situación que se nos muestra?
Bueno, algo maravilloso que presenta este festival. Este es un festival que se hace todos los años y este festival este año vincula a Palestina. Se solidariza por el conocimiento, no solamente de la literatura, sino de la poesía, de la filosofía, de la cultura palestina y su expresión, que incluso va más allá de la resistencia. Es obviamente resistente, es una sociedad actual en el siglo XX y ahora en el siglo XXI que se ha acostumbrado a hacer la resistencia, pero es una sociedad que históricamente ha fundado todo un modelo de vida, incluso en todos nosotros. La arabidad a nosotros no nos llega últimamente con algunas pequeñas migraciones que en el siglo XX se hayan dado del Medio Oriente hacia acá. La arabidad nos llega cuando España es habitada por los árabes durante 800 años, desde el año 711 hasta el año de 1492. Cuando los españoles llegan a América, aquí a América llegan españoles, pero esos españoles vienen con árabes que se han españolizado. Es decir, el modelo cultural que llega a América es un crisol cultural que viene desde España y que amalgama esas realidades culturales españolas, y en ese modelo cultural nosotros vamos a ser otro componente esencial de esa realidad. Es decir, nosotros venimos siendo o venimos trayendo una arabidad profunda que incluso desconocemos en nuestras propias raíces. Nosotros hablamos de España Incluso en la literatura a veces se habla de la madre España, pero resulta que España también tiene paternidades. Una de esas paternidades es precisamente la civilización árabe. También lo es la civilización germánica, pero también lo es de manera abultada la civilización romana y un poco la civilización griega. Entonces, cuando hablamos de España, pero sobre todo esa España que llega a América, es una España muy árabe que viene hibridada con lo visigodo y que se establece en América para vincularse en América con las raíces de nuestras culturas nativas. Entonces, eso de la literatura árabe que se hace presente en España, que a través de España llega a América, pues es la misma línea de conocimiento que nosotros traemos en la propia historia de nuestra cultura. En buena parte de nuestra formación cultural, muchas personalidades, no solo de la literatura, pero pues voy a mencionar algunos de los actores de la literatura, pues son muy árabes. Por ejemplo, uno mira algunas novelas típicamente nuestras, como la novela La María, escrita por Jorge Isaacs. Más allá de que su apellido tiene un origen inmediatamente arábigo, la novela está formada en un modelo cultural muy hispano, pero también al mismo tiempo es un modelo cultural muy arábigo que al mismo tiempo se entrelaza muy bien y se junta o se conjunta muy bien con el modelo cultural romano. No olvidemos que toda esta realidad o cultura mediterránea se sincretiza en algunos lugares de Europa, uno de ellos España, y desde esa síntesis se establece también en América para hacer también otra síntesis. Y en esa amalgama cultural, pues nosotros nos hemos venido criando. Por supuesto, nosotros, los americanos, somos occidentales, pero somos unos occidentales distintos porque también somos el occidental americano. Uh-huh. Pero es que España también es un europeo, pero es un europeo distinto porque es un europeo árabe, que rompe un poco el contexto cultural de toda la Europa occidental, no obstante ser un gran expositor de la civilización occidental. Y esta literatura, tal como lo está mostrando el profesor Eric, muestra, más allá de la resistencia, porque hay una literatura de resistencia extraordinaria y muy linda, que es la defensa por la tierra, que es la defensa por la vida, que es la defensa por la sangre, que es la defensa por la eternidad al querer existir generación tras generación, que es lo que están tratando de hacer los palestinos contemporáneos. Hay una literatura y una filosofía profunda de la vida. El cristianismo como fenómeno religioso es expresión precisamente de ese fenómeno literario. No olviden ustedes que el modelo de enseñanza del cristianismo es un modelo muy palestino, muy enseñando a través de experiencias, como a través de esas parábolas, a través de las cuales enseñaba Jesús la verdad de su Padre, Dios, y nosotros como cristianos hacemos esa unidad trilógica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacemos una unidad esencial, pues eso cabe dentro de esos fenómenos culturales. Palestina es fuente de conocimiento, no solamente de las tres grandes religiones del mundo, porque allí en algún momento, llegando desde Egipto, se va a establecer el judaísmo que se construye en el Sinaí, va a aterrizar 1000 años antes de Cristo con Moisés, quien señala la tierra prometida, sino que después con el Islam, mucho tiempo después, en el año 632 de la era cristiana, es desde Jerusalén, ahí en Palestina, en donde Mahoma va a ascender al cielo, va a encontrarse con Alá. Entonces es un lugar a través del cual se funden esos fenómenos culturales que se nos dan a través de las religiones y toda esa expresión identitaria. Este festival la está trayendo como literatura para ser expuesta aquí en Colombia de una manera mágica, lo que quiere decir que es un festival que va a ser muy exitoso porque lo que quiere es recoger toda nuestra tradición cultural y muchas otras.
Y es como lo pintas, nos muestras esas conexiones que a veces olvidamos, ¿no? Creemos que estamos alejados de ese devenir cultural de Palestina, y lo que nos acabas de decir es que estamos compenetrados tanto que por eso también tiene pues mucho ese sentido este festival, y que no podemos olvidar eso que viene debajo de nuestra propia lengua. Y yo creo que aquí es un momento importante para escuchar la poesía de Palestina, y sí me gustaría mucho, Eric, si nos pudieras compartir algunos poemas precisamente de Palestina que hayas escogido para nuestro.
Sí. Sí, aquí hemos hecho una selección que vamos a presentar el día de la inauguración en la Universidad Konrad Lorenz. Están todas y todos invitados. Hay una selección de poesía palestina, también vamos a leer ese día, vamos a recitar con algunos artistas. Y dentro de esa selección pues está Mahmoud Darwish. Y pues escuchando al profesor, creo que este poema que se llama Enamorado de Palestina, profe Eduardo, creo que casa muy bien con ese sentimiento histórico del cual él ha estado hablando. Dice: enamorado de Palestina, tus ojos son una dorada y dolorosa espina en el corazón, que preservo del viento y que clavo muy hondo, más allá del dolor y de la noche, con cuya luz alumbran los candiles y se hace mañana mi presente. Y yo olvido al instante, al encontrarse el ojo con el ojo, que una vez fuimos dos tras de la puerta. Y juro que he de hacer un pañuelo de pestañas, donde grabar poemas a tus ojos y escribir una frase más dulce que la miel y que los besos, que Palestina era y sigue siendo. Creo que ahí esa idea que expresaba el profesor de la parábola, de la forma de enseñar Palestina, de entender la historia, está condensada en este, pues que es uno de los poetas más grandes que ha tenido Palestina, es considerado uno de los célebres literatos árabes contemporáneos, sus versos se convirtieron pues a Palestina en una metáfora perdida. Y entonces, digamos, eso es un poco lo que queremos compartir en el marco del festival. Si me permiten, puedo leer otro poema también, que es de Mouin Bazouzi, que nació en Gaza en 1927 y pues falleció en Londres en 1984. Este poema se llama Tres muros para la sala de tortura. Dice así: al ponerse el sol, nadie está conmigo. Nadie oye la voz de este hombre, nadie lo ve. Cada noche, cuando los muros y las puertas se cierran, él sale de mis heridas sangrantes y camina por mi celda. Soy yo, es como yo. Le veo de niño, con 20 años. Es mi único consuelo, mi único amor. Es la carta que escribo cada noche y sello para el amplio mundo y el pequeño país. Esta noche lo he visto saliendo de mis heridas, sombrío, torturado, triste, caminando en silencio, sin decir nada, como si dijera: no me lo volverás a ver si confiesas, si escribes.
No, y la fuerza de la escritura, ¿no? Ahí también, cómo nos conecta mucho ese camino, ese espacio y esa potencia de resistencia y de resignificación que significa pues el poder de la escritura, esa inscripción, ¿no? Que aunque ya no esté el autor, pues lo podemos escuchar, y lo podemos escuchar también aquí hoy en Colombia.
Hay un punto importante, digamos, desde esta, en esta conversación, y es que, bueno, con los poemas además que Eric amablemente nos ha compartido y con todo este contexto, hablamos de Palestina, digamos, desde el territorio, ¿sí? Con lo que está, sobre, de manera muy especial, con, digamos, con los sucesos dolorosos, ¿no? Que están. Pero para quienes estamos, digamos, estamos aquí, pero de manera muy especial para quienes hacen parte de la comunidad palestina, ¿no? En Colombia, ¿cómo se teje desde la diáspora, desde la distancia, esa relación con el territorio a partir de la literatura también?
Sí, la literatura, Eric lo expresó muy bien, uh-huh. La literatura conecta espiritualmente, porque sublima el alma, conecta espiritualmente al hombre del presente, a pesar de la distancia, con su lugar de origen. La literatura romantiza esa realidad y devuelve al hombre que está en este territorio, lo devuelve a su casa ancestral para estar recordando constantemente su vida y su trayectoria. Allá quedaron sus abuelos, allá quedaron sus padres. Él está, el hombre palestino, ha tenido que migrar por necesidad los que quedaron vivos o los que han quedado vivos para migrar y en otros países generar el amor por su patria desde el exilio en sus hijos y muy seguramente en sus nietos, pero siempre con la idea de retornar. La idea del eterno retorno. Los palestinos se han convertido en el siglo XX y en el siglo XXI en los grandes actores de esa diáspora, que es una palabra que cabía mucho en lo judío, pero hoy lo judío israelita se lo ha entregado muchísimo a lo palestino. Hoy el palestino es un actor de una diáspora, porque por fuerza de las grandes potencias mundiales y por fuerza de la geopolítica mundial que quiere dominar ese lugar geoestratégicamente, el palestino ha sido la gran víctima y ha tenido que salir de su territorio, cuando no muerto, salir de su territorio con la idea de algún día volver o regresar. Incluso contra la idea del regreso, el palestino sigue siendo víctima, porque muchos de esos palestinos han decidido refugiarse completamente amontonados en un par de pequeños territorios que aún les quedan, que son Cisjordania y Gaza. Aquí lo llamamos la franja de Gaza, pero ya ni siquiera franja. Y desde allá tratan de hacer la resistencia, pero estamos viendo cómo precisamente hoy, en estos días, en estas dos semanas, ya vamos completando un mes, pero no es un problema del último mes, como a esas 2 millones de personas en un barrio. La Franja de Gaza es un territorio poco más o menos del tamaño del barrio Kennedy, con una población duplicada. En Kennedy poco más o menos tenemos 1 millón de habitantes, no obstante en Palestina, en la Franja de Gaza, solo para hablar de la Franja de Gaza, hay 2 millones de personas completamente agrupadas, viviendo un poquito tugurizadas. Algunos viven más cómodos que otros, no todos viven tan apiñusquis, pero están viviendo para hacer resistencia. Precisamente sobre esa franja de Gaza, Israel ha decidido lanzar con mucha vehemencia sus ataques, matando niños, mujeres, ancianos y muchos hombres también. Mucha muerte, sobre todo niños, precisamente porque la idea es desplazar o terminar de desplazar a esa población palestina. Hoy en día en Palestina hay 3 lugares de población de palestinos establecidos en sus lugares ancestrales, que no son propiamente su casa o sus tierras. Unos están en la Franja de Gaza, otros están en Cisjordania, ahí alrededor de Jerusalén, y otros ahí cerquita de Jerusalén, no alrededor, ahí cerquita de Jerusalén, pegando por un lado hacia Jerusalén, y otros están en refugios en países vecinos. Están vecinos, son colindantes, pero no están en su casa, no están en su territorio. Incluso también Israel ha bombardeado esos lugares de refugio o esos refugios para terminar de generar un conflicto muy grande. Hoy, todo aquello de lo que se quejaba el mundo judío en Europa, todo eso lo están haciendo hoy ellos, los judíos en Israel. Se quejaban de ser de una cultura de que el cristiano era antisemita, el cristiano europeo era antisemita. Antisemita es el Medio Oriente, son los descendientes de Sem, son los semitas. Como el judaísmo tiene sus raíces ahí en el Medio Oriente, se le dice como el cristianismo, como el islam, son religiones semitas. Se le dice al que persigue al judío por su religión, se le dice antisemita. El occidente, Europa, fue antisemita, es cierto, y lo sigue siendo, ahí sigue habiendo antisemitismo. Pero hoy los israelitas ahí en el Medio Oriente están haciendo antisemitismo porque están masacrando un pueblo históricamente semita. Entonces uno no se compadece cómo esa contradicción de realidades puede darse en este conflicto, cómo esos que son víctimas del antisemitismo hoy hacen antisemitismo, y cómo aquellos que fueron víctimas de un campo de concentración decidieron aprisionar a unos palestinos con unos muros, por un lado, unos muros de hormigón, de cemento, gigantescos por un lado y por el otro lado del mar, para rodeados además completamente por fuerzas militares, para tenerlos encarcelados. Hoy se dice que la Franja de Gaza es la prisión más grande del mundo. No obstante, son personas que son 2 millones de personas que están completamente acorraladas, completamente encerradas. Se podría decir que casi en la misma expresión de campo de concentración. Y mucho más cuando los bombardean como los están bombardeando. Hay cosas que son inexcusables. Yo no puedo excusar jamás lo que desde el punto de vista político hizo el grupo Hamas, que es un partido político de resistencia contra la ocupación de su territorio. Ellos tienen una facción armada y esa facción armada atacó a unos israelitas el 7 de octubre. Y eso no tiene ninguna justificación. En ese ataque murieron israelitas, en ese ataque hubo unos secuestros a unos israelitas y los Hamas los secuestra con la intención muy seguramente de negociar realidades para su pertenencia territorial. Sin embargo, ese ataque de Hamas, que no es justificable, se hace en territorio palestino, porque los territorios sobre los cuales atacó Hamas son territorios ocupados. Uh-huh. ¿Y quién los ocupó? Israel, en su expansión territorial, no respetando los territorios que en algún momento, siendo históricamente palestinos, le fueron cedidos a Palestina por la resolución de Naciones Unidas, que entre otras cosas, como organización internacional, no tiene potestad jurídica para crear estados. Es decir, el primer acto de violación de la Carta de las Naciones Unidas fue la creación del Estado de Israel. Es un estado ilegítimamente creado porque la Carta de las Naciones Unidas no permite creación de estados. Cuando uno se va al estudio del derecho internacional, encuentra esos grandes conflictos de vacío jurídico que hay allí. No obstante, pues una resolución creó, partiendo el territorio en dos, y le da vida a uno de los dos estados, pero quiero repetir lo que dije hace un momento: Colombia nunca aceptó esa participación. Siendo tan lejano, nuestro país pareciera muy, muy lejos de Palestina, pero desde 1947, tanto el gobierno del presidente Ospina Pérez, conservador, y su embajador en Naciones Unidas, el doctor López Pumarejo, liberal, ambos partidos políticos estaban de acuerdo que era incorrecto aceptar la partición de Palestina por considerarla completamente ilegal y además iba a generar un conflicto histórico en ese territorio.
Esto también, digamos que nos pone en sentido, y hoy, bueno, en otro escenario lo conversábamos, porque es importante reconocer también con lo que nos ha mostrado hoy, con lo que hoy Eric también ha traído los poemas, cuál es ese lugar, ¿no?, desde donde se genera la literatura, ¿no? Y lo hemos conversado también aquí en El Árbol Rojo, que es importante conocer el lugar de enunciación de poetas, de escritoras, de escritores, y reconocer también este esfuerzo que hace también el profesor Carlos Eduardo por sintetizar lo que ha sido años y años de un conflicto, pero que nos permite también quizás acercarnos, ¿no?, entender un poco desde dónde escriben, ¿sí?, desde dónde surge esta literatura pues árabe-palestina.
Y yo creo que aquí pues es un buen momento para seguir escuchando la voz de estos autores palestinos. No sé si, Eric, tengas alguna otra selección que quieras compartir con nosotros. ¿Algo está pasando?
Creo profesor, precisamente con lo que nos estaba compartiendo el profesor Eduardo, en medio de todo ese contexto, pues también las relaciones internacionales han marcado las condiciones en las que esta poesía y esta literatura ha nacido. Uno de estos autores, digamos, es Ibrahim Tucán, es reconocido, digamos, dentro del mundo de la literatura árabe como una persona que apostó también pues al nacionalismo palestino, ¿cierto?, y que luchó también contra lo que estaba haciendo Inglaterra en este sentido. Y uno de estos poemas que marca mucho este sentido desde lo que estabas preguntando, desde dónde se escribe y para quién se escribe se refleja en este poema que se llama Nil. Dice así: hay un número negro que no es 13, pero que le supera en fechorías. Es el número 1000. Nunca se ha golpeado con tanta y tanta hazaña Palestina. Hay un millar que emigra, otros 1000 que se escapan y 1000 turistas que entran sin retorno. Hay 1000 salvoconductos y también 1000 maneras de aliviarles todos los obstáculos. Y en la mar hay millares. Parece que en sus olas están todas cargadas de navíos. Hay hijos de mi pueblo. Tal vez del sueño se despierta. En esta densa sombra habrá algún rayo. Por Dios, que no lo sé. Y así desesperado, clamaré por Amin o invoco a Raghib. El otro poema es de Abdul Ramin Mahmud y dice: llevaré mi alma en las manos. Llevaré mi alma en las manos y la arrojaré en los abismos de la muerte, o una vida que le alegra al amigo, o una muerte que le duele al enemigo. ¿Qué valor tiene la vida si no vivo seguro en mi hogar? Cuando hablo, me escucha el mundo, y mi palabra tiene eco entre la gente. Juro que veo mi final, pero sigo caminando hacia él. Con mi corazón lucharé contra mis enemigos, que es de hierro y mi fuego está ardiendo. Yo protejo mi tierra con el filo de la espada, y sabe mi gente que yo soy el hombre. De esa humanidad, de ese lugar de denunciación, es que estamos compartiendo esta poesía que nos parece fundamental para la humanidad en estos momentos, que como lo expresa el profesor, no es del último mes, sino que tiene una trayectoria bastante amplia hacia el medio siglo del siglo pasado.
Sí, y es una trayectoria histórica que se ve, ¿no?, en la misma escritura y en la misma voz de los poetas que nos compartes, y que manifiesta su fuerza y sus temas, y manifiesta además eso, ¿no?, dar trascender ese lugar de enunciación y que lo podamos conocer. En ese orden de ideas, quiero hacerte una pregunta, Eric, precisamente desde ubicándonos desde Colombia, ¿sí? Y en Colombia, pues, se han generado unas expresiones estéticas y culturales que se están visibilizando en apoyo a Palestina, pues, de acuerdo con el conflicto. ¿Cómo entiendes esas expresiones estéticas y sobre todo, pues, desde la literatura?
Creo que, como expresaba el profesor Eduardo, nosotros tenemos también un vínculo muchas veces desconocido por la sociedad, pero bastante fuerte con esta migración palestina, con la cultura árabe, y allí también hay unos vínculos de humanidad y de solidaridad. Creo que también se ha representado, digamos, como toda esta lucha por la pervivencia del pueblo palestino frente a ciertos sectores que también se han visto afectados por la guerra y por los intereses económicos en Colombia. Y desde ahí también hay una ubicación desde estas personas que se han visto victimizadas, que también tienen, digamos, una apuesta por la solidaridad, por la transformación social, por el intercambio cultural, que es humano, ¿no? Yo creo que lo que se ha expresado, pues también hay muchos autores que han escrito antes de esto, que podría ser como un momento muy especial en la historia por las dimensiones y la concentración de la violencia en tan poco tiempo y pues en ese espacio tan reducido como expresaba Eduardo. Pero creo que también ha surgido esa necesidad de entender que somos una humanidad, ¿cierto? Y que más allá de las fronteras, del nombre, de la cultura, de la religión, mientras una sola persona esté en riesgo, todos estamos en riesgo. Y eso es un poco la apuesta estética y narrativa que se está teniendo en medio de este contexto, ¿no? Ves, ahora, por ejemplo, hemos tenido muestras de solidaridad de fotógrafos, diseñadores, artistas, escritores. Y en el marco del festival, pues también vamos a integrarles, como les decía, con una exposición. Y también, pues, se han escrito varias canciones. La semana pasada también tuvimos una acción de solidaridad con Palestina, con varias agrupaciones musicales, y pues ahí también canciones escritas a la lucha palestina también, porque muchos de estos hijos, como expresaba Eduardo, de estas familias, también crecieron con nosotros, estudiaron en la universidad con nosotros y les conocemos a estas familias, entonces hay un vínculo también de amistad, de generosidad también de parte de ellos, de habernos compartido también el alimento, ¿no? Muchos de nosotros también crecimos aquí alimentados por los restaurantes palestinos, pues de las familias palestinas, que también tendrán lugar en el marco del festival. Haremos un encuentro con esta población palestina en Colombia, brindando estos alimentos, porque creemos que también a partir del alimento y de ese contacto y de ese compartir es que se está tejiendo humanidad. Y esa es un poco la apuesta estética, narrativa, pero sobre todo, como decíamos, una apuesta por la humanidad.
Gracias, Eric. Y bueno, para ir cerrando, acercándonos ya casi al final de este programa, también queremos preguntar, digamos, acerca, si nos puedes ampliar un poco acerca de esas temáticas, ¿no? Recurrentes. Hoy hemos escuchado, y eso también nos, me atrevo a hablar por la don, resulta muy grato acercarnos a la poesía árabe palestina, acercarnos a otras formas, digamos, de expresión. ¿Cuáles son esas temáticas recurrentes, digamos, en esta literatura?
Esta selección que nosotros hemos compartido tiene que ver con el asunto de la existencia, ¿no? Del derecho a existir. Y las temáticas son, como expresaba también el profesor, el desarraigo, ¿no? El retorno imposible o el eterno retorno, la posibilidad de tener raíces, ¿no? Hay que mirar también, por ejemplo, el sentido, de pronto lo puede explicar mejor el profesor Eduardo, del símbolo del olivo, ¿no? La idea de la raíz, ¿no? De ese árbol que da sombra, pero también da un fruto muy delicioso, la aceituna, ¿no? Y de ahí la relación con el aceite, y también, pues, eso que significa, por ejemplo, las raíces. Aquí hay un poema de un autor colombiano que dice que el árbol, lo que tiene florido vive de lo que tiene sepultado, y esas son un poco las temáticas de la literatura palestina, ¿no? La vida, la muerte, sentirse muerto en vida, son muy existencialistas también la poesía, pero también muestra también una trascendencia. Yo creo que va más allá de la idea de que la vida solamente es el cuerpo, ¿no? Es la materia, sino que también hay un asunto muy espiritual, y creo que Eduardo lo sintetizó muy bien, ¿no? En Palestina, pues, está el origen de las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? Entonces hay una conexión también muy fuerte con la espiritualidad, pero también con una necesidad de, si así de terrible es el presente, reinventémonos el futuro. Entonces, hacia eso van dirigidos también, pues, la selección de poemas y de poesías y de autores que tenemos invitados en el festival.
Y profesor Carlos Eduardo, precisamente para ir cerrando y de manera breve, también, ¿cuál ha sido esa influencia también árabe palestina, de manera muy especial, pues, en esta literatura también que compartimos aquí en Colombia?
El profesor Eric ha hecho una síntesis extraordinaria y nos ha llevado a través de la poesía precisamente al mundo del sentir de árabe y del hombre palestino. Lo palestino es una expresión también de la arabidad, porque Palestina está ubicada en un sitio de múltiples culturas, pero todas ellas pasando una tras otras con una base y un sustantivo que siempre ha estado presente en ese lugar y que es el que impregna de realidad su existencia. Para hacer una pequeña analogía, cuando nosotros hablamos de un filósofo aquí en Occidente, en el Oriente, ahí en ese Medio Oriente árabe, se habla de un poeta. Es el poeta el que entiende el ser en cuanto ser, pero también es el que entiende el ser actuando, el ser siendo, el ser óntico. Es el poeta el que entiende la ética, es el poeta el que entiende la estética. Es el poeta, a través de su manera de hablar, porque es una cultura de tradición oral, es el poeta quien transmite con la palabra las formas de su esencia, de su cultura. el comedor, la mesa, no tiene tanta significación porque es el punto en el cual los seres humanos comemos, sino porque es el lugar en el cual los seres humanos nos encontramos espiritualmente. Y la comida es un feliz pretexto para compartir el alma. Un poco la poesía palestina expresa esa realidad del hombre árabe, pero la expresa de la misma manera. Yo suelo hacer con frecuencia este recogimiento sobre nuestro pasado cristiano y recurro mucho a él porque ahí están nuestros orígenes en Palestina misma. Cuando viene la última cena, Jesús parte el pan para compartir espiritualmente con los discípulos. Es la cena del amor, porque el cristianismo como religión lo que simboliza precisamente es la religión cristiana. ¿Quién era Jesús? Pues un poeta. Y eso que estamos haciendo ahora y que Eric lo ha expresado maravillosamente, yo estoy fascinado de oírlo, muestra precisamente lo que es el hombre oriental, pero ese hombre del Oriente Medio, que es un hombre muy emotivo, muy expresivo, muy de sangre caliente, como el caballo árabe, que es un caballo de sangre caliente, pero en esa expresión espiritual muestra toda su cultura, su historia. El amor no es el amor romántico, no es el amor del enamoramiento, si se quiere un poco fatuo o vacío, sino es el amor mismo por la vida y por la existencia. La familia no es la familia, sino el hogar. La razón de existencia del hombre está dada precisamente en su asiento histórico-cultural, en donde los hijos de sus padres se vuelven los nietos y generación tras generación lo que hacen es recoger su propia historia. Por eso Palestina, más allá de ser una gran cultura, si trasladamos el concepto a lo político, es una nación, la nación palestina que hoy reclama un estado, un pueblo, un territorio, y que Colombia le está haciendo con este festival de literatura un homenaje a esa lucha de resistencia por volver a la nación palestina.
Y bueno, esto ha sido muy, muy emocionante poder tener esta conversación con estos dos grandes invitados y desde el Árbol Rojo también, ¿no?, presentar nuestra solidaridad a un pueblo que está sufriendo y que por eso queremos dar este cierre con un poema que de Mahmoud Darwish, que es también invitado, y pues está invitados a todos y todas a revisar la programación del Festival de Literatura de Bogotá para que puedan escucharlo, y se titula La niña, el grito. En la playa hay una niña, la niña tiene familia y la familia una casa. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En el mar un acorazado se divierte cazando a los que caminan. Por la playa, 4, 5, 7, caen sobre la arena. La niña se salva por poco, gracias a una mano de niebla, una mano no divina que la ayuda. Grita, padre, padre, levántate, regresemos, el mar no es como nosotros. El padre, amortajado sobre su sombra, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes, la lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa, grita en la noche desierta, no hay eco en el eco, convierte el grito eterno en noticia, rápida que deja de ser noticia cuando los aviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta.
Muchas gracias al profesor Carlos Eduardo Cronfe, al profesor también Eric Arellana por acompañarnos con la poesía, con esta conversación, a Natalia Montejo, por supuesto, y bueno, la invitación es a que nos acompañen también el próximo martes 14 de noviembre, tendremos un programa muy especial presentando el poemario Algo esconde la tierra de pues, nuestra compañera y líder de este espacio, Natalia Montejo, en conversación con la editora Zulay Pinto. Así que nos vemos el próximo martes. Recuerden que nos pueden seguir en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook y también en uniminutoradio.com.co, donde van a encontrar este programa y el de las temporadas anteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
Gracias a todas y todos. Hasta la próxima.
Bogotá es Uniminuto Radio, HJKU. En Bogotá en los 14:30 AM y en